True Crime Community. Rodrigo Álvarez es tecnólogo, especialista, referente de ciberseguridad, criminología, educación digital en la Argentina. Es también integrante del directivo del Centro Nacional de Estudios sobre Terrorismo y su financiamiento de México y de la ONG argentina Cibersegura. Rodrigo, ¿cómo te va? Rodolfo te saluda. ¿Cómo andás?
Hola, Rodolfo. Buen día. ¿Todo bien por acá?
Horrorizado. Horrorizado que en Argentina pueda existir una comunidad importante de pibes glorificando estos ataques. A ver, las sensaciones que lo veíamos lejos, ¿no? Que uno sabe que puede pasar. ¿Qué es esta red?
Bueno, el True Crime Community es justamente una comunidad que surge en plataformas como Discord, pero también existe la misma comunidad en 4chan, en Reddit y en otras más que existen en el ciberespacio, que en principio es una comunidad digital de personas que consumen, comentan, analizan casos de crímenes reales, como pueden ser homicidios, desapariciones, abusos, perfiles criminales, etc. O sea, gente que sigue contenido de crimen real en redes o foros, y a partir de imágenes, videos, memes, de hecho es una comunidad muy memera Discord, terminan glorificando o llevando al humor negro, este tipo de actos violentos, y lo terminan normalizando. Entonces lo que buscan los principales actores de este tipo de comunidades es normalizar actos de violencia para que niños, niñas y adolescentes terminen consumiendo y se sumen a esta comunidad que, bien vos dijiste, es aterradora, ¿no? Un poco, como para ponerle un término.
¿Cuán detectable puede ser entender cuánta gente está ahí adentro en la Argentina? ¿Cuántos pibes hay en la Argentina?
A ver, ¿cuántos no podemos saberlo? Porque como tiene justamente un factor fundamental, que es el anonimato. No anonimato en cuanto a que es imposible rastrearlo, porque en Discord sí se puede rastrear y Discord de hecho colabora con las diferentes fuerzas de investigación a nivel mundial que estén adheridas al convenio de Budapest. Entonces sí brindan información. El tema es, en principio, si solo queremos hacer una investigación de campo o de inteligencia, vamos a ver usuarios con un username, son letras y números de forma random, y que no sabemos quién está detrás y de dónde escribe. Claro. Y de hecho, la mayoría, y muchos también escriben en chino, porque son las principales comunidades de este tipo de consumo, entonces es muy difícil detectar cuántos argentinos tenemos hoy involucrados en este tipo de comunidades. Pero sí te puedo decir de que cada vez son más, porque terminan normalizándolo a la hora de ver contenidos. Hoy justamente conversaba con una compañera del trabajo sobre las comunidades que consumen contenido gore o que consumen contenido al estilo oriental, que ellos tienen muchísimas anime con sangre. Claro. Y eso lo terminan como normalizando. Entonces, si empiezan a consumir eso de muy temprana edad, es muy posible que terminen siendo captados, porque los buscan primero por Twitter, por Instagram, por TikTok, por Facebook, y luego los van llevando de a poco a estas otras comunidades más cerradas para al siguiente paso, ¿no? Y de a poco lo van convenciendo hasta que pasan cosas como la que pasó en San Cristóbal.
Cuando vos evaluás, yo recién lo comentaba, no sé si lo llegaste a escucharlo, lo primero que dice el pibe cuando lo detienen es: yo quería quitarme la vida, ¿no? Sí. Y vos decís, el tipo creyó que estaba en una matanza de Estados Unidos, que termina por lo general con una policía muy preparada para terminar con el tirador. O sea, lo primero que dije, este pibe imaginó eso.
Claro, buscaba que alguien le dispare para acabar con su vida. Sí, no sé, no podría hacer ese análisis, creo que un poco más profundo.
No, claro, pero además, a ver, Discord es una red, mis hijos estudian por Discord, con sus compañeros, claro. Digo, es súper atractiva para un montón de comunidad. Realmente es afable. Lo que pasa es que tenés la otra parte, ¿no?
Exactamente, eso lo digo cada vez que salen estos temas. Discord, Reddit, son plataformas que tienen todo es bueno, excepto las personas que la empiezan a utilizar para cosas malas. Lo mismo sucede con Twitter, con X, con Facebook. Totalmente. O sea, todas las tecnologías tienen en principio un fin bueno y después los propios usuarios las terminan transformando en una herramienta peligrosa. Lo que tiene de particular Discord es esta posibilidad de tener servidores privados, y en esos servidores donde es muy difícil, a no ser que haya ciberinteligencia y un agente encubierto que se logre infiltrar, es muy difícil saber qué está pasando en un servidor donde no podés ingresar. Muy común esto en gente que produce, distribuye y consume material de abuso sexual infantil, que no dejan ingresar a cualquiera, a no ser que hagan una prueba de que consume ese tipo de contenido. En este otro tipo es un poco más abierto, o sea, True Crime por ahí permite, más allá que generalmente los van llevando ellos porque los invitan a partir de comunicaciones en redes más públicas, pero igual hay contenido en público en el cual uno, si se pone a buscar con terminología específica o con emoji específico, lo va a encontrar.
¿Y Argentina tiene, Rodrigo, la posibilidad, tiene los elementos, la justicia argentina, la investigación argentina para rastrear, para investigar y hurgar ahí? Este informe nos alertó de unos 7 casos, pero fue del mes pasado, digo, ayer no más.
Sí, Policía Federal, o sea, las Fuerzas Armadas del Estado, que son 5 las que integraron el M5 que se hizo hace un año y medio, en el Ministerio de Seguridad de la Nación, que está compuesta por Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. Ellos armaron una unidad que se llama M5, donde están continuamente monitoreando, y de hecho Patricia Bullrich el año pasado, cuando era ministra de Seguridad, habló sobre el ciberpatrullaje, justamente sale desde ahí. Ellos tienen herramientas licenciadas en las que están trabajando y les permite hacer monitoreo continuo sobre redes públicas o redes abiertas. A medida que van identificando, van informando. De hecho, ellos tienen también, dentro de Policía Federal, existe la unidad de ciberterrorismo y de contraterrorismo. Y bueno, ellos, a medida que van detectando algún tipo de patrón que pueda poner en riesgo a la comunidad argentina, largan este tipo de informe, como el que ahora se hizo público, y permite adelantarse. Por eso, hace un mes atrás, más o menos, en Buenos Aires detuvieron a un pibe que tenía armas y simbología nazi, que pretendía llevar adelante un atentado. El año pasado detectaron a la red 7764, que es una red que capta niñas, niñas y adolescentes para la distribución de material de abuso sexual infantil. Tienen esa herramienta. Por ahí las provincias son las que no están preparadas para poder llevar adelante investigaciones de este tipo.
Me acompaña Juan Federico. Quiere hacerte una consulta, Rodrigo. Juan.
Ok. Rodrigo, buenos días. Te estamos escuchando muy atentos. ¿Y los padres, cómo podemos prevenir esta clase de situaciones en el celular de nuestros hijos? Si uno encuentra el celular, lo abre, ¿encuentra estas comunidades de manera simple o aparecen camufladas? ¿Cuáles son los métodos que tenemos para poder detectar esto?
Es una buena pregunta, sobre todo porque hay mucho desconocimiento por parte de las familias en base a qué mirar. Y por ahí siempre se habla del control, control parental, controlar, vigilar. Son términos que a mí no me gustan, que yo evito mencionarlos y trato en lo posible de concientizar a la familia de que la mejor herramienta para evitar este tipo de situaciones es la conversación. Es poder ponerse un rato a la altura del pibe o de la piba, sentarse a jugar un juego con ellos, sea el que sea, aunque no nos guste o no nos interese o no nos llame la atención, pero tratar de entender este momento en el que ellos están pasando de sociabilización digital, que en nuestra época era diferente, que la sociabilización pasaba por otro lado, ellos hoy lo encuentran ahí. Y para colmo, sumado a esto, cuando llegan a la adolescencia, si no se pudo conversar en la temprana edad, en la entrega de ese dispositivo, en la configuración de ese dispositivo, y el adolescente llegó hasta la adolescencia sin tener un control, después es muy difícil poder querer controlar. Por eso también lo veo muy difícil poder sacar los celulares de los colegios y sacar los celulares de los adolescentes. Tarea que llevó adelante Australia el año pasado y hoy ya es un fracaso. Y ahí están saliendo informes sobre eso. Pibes que entran en depresión, pibes que se han suicidado porque quedaron atrapados en un consumo problemático, en una adicción a las pantallas. Entonces, la conversación sobre el tema se tiene que dar en el hogar. y poder de a poco ir metiéndonos en ese ecosistema digital en el que los chicos hoy navegan, como para tratar de entender qué está pasando, dónde está metiéndose, con quién está hablando. Y esas preguntas cotidianas de cómo te fue en la escuela, qué hiciste hoy en el club, o lo típico, ¿no?, de una familia, también que se traslade al mundo digital. ¿Qué hiciste hoy en internet? ¿Te habló alguien extraño? ¿Hay alguna red social nueva? ¿Hay un juego que me quieras enseñar a jugar? Nada, tratar de compartir esos momentos que tal vez antes era en una plaza con el chico, jugando a la pelota, jugando al vóley, hoy se fue a lo digital y podríamos compartirlo jugando una partida de FIFA o una partida de Free Fire. Y en ese momento es muy probable que el pibe termine contando cosas y el padre o la madre terminen conociendo cómo funciona este ecosistema.
Claro, ¿qué edad tenés, Rodrigo?
43.
Claro, yo tengo 53. Yo me acuerdo de Counter Strike, ¿no? El miedo que nos daba a los padres cuando algún juego con... Claro, porque, a ver, no todos tenemos que saber, no todos estamos preparados. De hecho, no estamos preparados para manejar, para acompañar a nuestros hijos en esta generación. El tema es lo que decís vos, estar cerca y, nada, hacernos cargo, es parte de nuestra historia. Esto es un submundo.
Sí, porque...
¿Entendés? No es que si vos ves a tu pibe disparando con sus amigos en un juego de disparos, va a salir a hacerlo. No, ojalá fuera más sencillo de entender. Es mucho más profundo. Y estas redes, como la que estamos hablando, son oscurísimas. Están debajo de todo lo que podemos ver en la capa inicial de Internet.
Totalmente. Y algo que es importantísimo y que me gustaría remarcar es la importancia de no minimizar actos violentos en los más pequeños y en los adolescentes, que suele pasar mucho en los colegios. Pero si son niños, es normal que se golpeen, no pasa nada, es un poco de sangre, ¿no? Está mirando un video con sangre, no pasa nada. Eso es el inicio, es una puerta de entrada que
para
si sigue en ese,
¿no?,
nivel... Para normalizarlo,
así
si sigue con ese consumo, es muy probable que lo terminen captando. Y lamentablemente hay muchas redes criminales que están a la espera de que aparezca ese pibe o esa piba y comente algo en Instagram, en TikTok o en X, y eso lo lleve de a poco hasta radicalizarlo y tenerlo en su poder. Porque en definitiva hay una manipulación constante dándole, glorificando cada acción que hacen y terminan encontrando ahí un espacio de escucha que en el mundo físico no lo encuentran.
Estoy con Guille, te hace la última. Guille.
Sí, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Esto se da más, se da más en varones que en mujeres, en varones que en nenas? En el caso de los adolescentes.
Sí, sí, pero aunque no lo creas, también hay mujeres que están metidas en esto. Pero sí, siempre es como que el hombre nos hace quedar mal.
¿Y termina siendo como... ¿Por qué puede ser eso?
Realmente no tengo hoy un estudio específico que hable sobre eso, así que no podría responderte esa pregunta.
Adultos, está claro que tenés adultos tratando de captar a menores, ¿no? Está claro eso, Rodrigo. Hay adultos detrás, hay redes manejadas con adultos.
Sí, sí. En base a la última investigación que hice, que creo que se las compartí a ustedes, solo el comunicado de prensa, pero yo vengo haciendo ya hace 2 meses una investigación sobre estos foros con el Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento de México. Soy director del área de investigación de ciberterrorismo. Y ya veníamos notando en México y en Centroamérica que están captando jóvenes para radicalizarlos y que lleven adelante actos terroristas. Y justamente estos foros son los más utilizados. Sobre todo Discord y 4chan, que no es tan popular. No voy a hablar mucho de eso para que el pibe que esté escuchando la radio que no quiera ir y buscar.
Claro.
Se busca siempre a los jóvenes y detrás hay adultos, sí, claramente.
Rodrigo, un gusto conocerte, loco, de verdad.
Un placer para usted. Gracias. Para mí también hablar con ustedes.
Rodrigo Álvarez, tecnólogo, bueno, sabe muchísimo. Acá, abriéndonos los ojos a todos de eso que pasa en Internet, a veces en el celu, a veces en la compu. Yo me quedo con esta sensación de tener que acercarnos mucho. Enseguida vamos a hablar de la salud mental de los chicos, del último estudio que acaba de aparecer ayer. Y que nos permite hablar de la salud mental de los menores en la Argentina, que no tenemos otra que tratar de estar cerca y entender en qué mundo están. Como bien decía Rodrigo recién, y me parece que nos pasa a todos cuando preguntamos, antes vos veías si se juntaba con, no sé, por decirlo de manera bien clara, con el más revoltoso del barrio, lo veías en la plaza ahí, ¿no? Hoy ese mundo no lo vemos. Está adentro del celu o está en tres capas abajo de lo que podemos ver en las redes sociales. Y es un desafío. Un desafío dramático, difícil, pero real. Acá no hay ningún jefe de prensa que nos contó que en la Argentina hay actividad. No hay ningún jefe de prensa que nos esté contando que en la Argentina hay actividad de este tipo. No, nos está diciendo un pibe que es especialista. Y eso, no sé qué sienten ustedes, pero abruma. Abruma, ¿no?
Es que es infinito las posibilidades que se abren a partir de las redes sociales. Esto que muchas veces uno dice, mirá, el chico está aislado, es solitario. No, está solo en la pieza, pero está conectado con cientos o miles de personas, pero que bueno, ni siquiera él conoce. ¿Y qué está haciendo? O sea, lo que vos decís, ya no podemos palpar con quién está hablando, no lo podemos ver, no hay ese control. Bueno, tenemos que aprender otros mecanismos de estar cerca, de estar mirándolos de una manera más cerca, más cercana. Y este informe, a partir de la procuración, que habla ya de 7 casos detectados solamente en un puñado de semanas, y uno dice, ¿qué tan lejos o qué tan cerca estamos de esta realidad? ¿Y qué mecanismos tenemos? ¿Por qué se está hablando tan poco de estos en otros ámbitos? ¿Quién nos está preparando para esto? ¿Quién está preparando a los jóvenes? ¿Quién le está hablando? ¿Quién lo está educando a los jóvenes sobre todos estos peligros? Que hay adultos que lo están captando, que hay infinidad de redes, que lo llevan primero, lo seducen por una red más conocida y luego de a poquito los van llevando a estos lugares que están mucho más en las sombras de lo que estamos acostumbrados a ver.
Enseguida vamos a hablar de la salud mental de nuestros jóvenes.